O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 13 de junio de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Dice adiós. Arturo Bricio dejó la presidencia de la Comisión de Arbitraje luego de estar 5 años en el cargo. Aquí tenemos todos los detalles.
Marca.com.
Espera confirmación para ser sede. El gigante de acero junto con el Estadio Akron y el Estadio Azteca están esperando la aprobación de FIFA para ser oficializados como estadios mundialistas para el 2026.
Esto.com.mx.
Apuesta a billetazos. Toluca busca romper el mercado de verano en la Liga MX con el fichaje ya sea de Luke de Jong o de Edinson Cavani.
FoxSportsLA.com.
Checo fue el mejor en Azerbaiyán. Mika Häkkinen, expiloto de Fórmula 1, destacó la actuación del mexicano Sergio Checo Pérez durante el Gran Premio de Azerbaiyán.
MedioTiempo.com.
A la Copa del Mundo. Australia se clasificó al Mundial tras derrotar en penales a Perú 5-4 en muerte súbita. Con esto se convierte en la selección 31 en calificar a Qatar 2022. Mañana se definirá el último boleto. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañano, soy Enrique Burak, un lunes con mucha información. Hoy se definió el equipo 31 para la Copa del Mundo. Platicaremos de lo que sucedió en el partido entre Australia y la selección de Perú. Mañana se define al 32 el duelo Costa Rica en contra de Nueva Zelanda. Es el partido de México en contra de la selección de Surinam, lo que viene mañana en contra de Jamaica, y también platicar acerca de un fin de semana muy bueno, el automovilismo, en donde Checo Pérez termina segundo lugar, donde un mexicano gana por primera ocasión la serie NASCAR en los Estados Unidos, en donde también hay victoria en Le Mans. En fin, hay mucho, mucho que platicar. Hay también cosas en el béisbol, y hoy es el juego número 5 en las finales de la NBA. O sea que vamos a pedirle chance a Pepe Cárdenas, Raúl, a ver si nos cede la primera hora de su programa para que quepamos. ¿Cómo estás?
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ándale, hay que hablarle al buen Pepe para sí, porque hay muchísima, muchísima información en el tema de la selección nacional. Enrique, a mí me parece que hay, por supuesto, cosas que analizar. De eso se tratan estos partidos, independientemente que sean partidos oficiales. Para mí se trata de ver quién se apunta para la lista final al Mundial y quién de plano dice no, cuando menos desde el punto de vista de cómo están futbolísticamente, ¿no? Ya el técnico decidirá después, pero yo sí saco conclusiones de quienes levantaron la mano el sábado y quienes no pueden estar en esa lista para la Copa del Mundo.
Hay varios puntos para comentar. Desde luego, bueno, es un partido contra un rival que no te ofrecía gran cosa, pero había que ganar ese partido porque, pues, además de que es un torneo oficial, pues imagínate que no le ganes a la selección de Surinam, que es una de las más pobres en todo el mundo. Pero pues México gana, aparece otra vez el grito de fuera Tata, que yo creo que es más algo de vamos a echar relajo en el estadio. Y la cuestión de este chico Marcelo Flores, que tiene la oportunidad de jugar con la selección, en donde falla un penalti. ¿Tú crees, porque Martín había metido un penalti y luego este aparentemente lo iba a tirar Santiago Jiménez, y tú fuiste jugador profesional, Raúl, tú sabes lo que es estar luchando por un puesto, Se dejó llevar por la tribuna Santiago Jiménez de darle el balón a Marcelo Flores para que tirara el penalti, y luego lo falla Marcelo Flores, y bueno, para él parecía la mayor de las tragedias, desde luego lo hubiera querido meter, en fin, pero decía hasta Martino en la conferencia posterior al partido que estaba llorando en el vestidor Marcelo Flores. ¿Cómo es toda esta polémica que se armó?
A mí lo de Santi Jiménez me parece un buen gesto de compañerismo, ¿no? Porque al final, pues Marcelo le pide el balón por ese entusiasmo que tiene, porque además entró muy bien al partido, Enrique. Lo de menos de Marcelo Flores es si falló el penal, porque entró al partido y en 5 minutos mostró cosas interesantes. Fue a pedir el balón, tiró el pase de gol justamente para el penal, y al final él, por ese ímpetu y por esa juventud, fue a pedir el balón. Yo creo que no tenía necesidad de hacerlo, pero al final Santi Jiménez se lo da, y si hubiera metido el penal Marcelo, bueno, hubiera sido mucho más clamorosa la voz para que se sume a la lista, porque de verdad que mostró cosas interesantes, y es lo que yo decía al principio, ¿no? Marcelo, de verdad que en 5 o 7 minutos mostró cosas mejores que lo que Pizarro en 65 o que Córdoba en 65, que no están en un buen nivel, ¿no? Y esas son las cosas que creo que el Tata Martino tiene que ver, ¿no? Para mí, Marcelo, ¿tiene que cumplir procesos? No. Hay muchos jugadores en la historia del fútbol que se brincaron procesos, y en una lista de 26 jugadores cabe. Para mí, no tengo duda que cabe, ¿no?
Que por cierto, ya es oficial, ahora que mencionas este número de 26, se incrementa de manera oficial de 23 a 26 el número de jugadores para la Copa del Mundo, como también se hace oficial que van a ser 5 cambios por partido, cosa que parece que está en lo correcto. Y regresando a lo de Santi Jiménez, lo que pasa es que yo no sé, inclusive el Chaco Jiménez, su papá ya estaba en la tribuna. Si estás peleando por un sitio para ir a la Copa del Mundo, entiendo la cuestión de el compañerismo y todo esto, es el chavo que acaba de llegar. Santiago Jiménez todavía no tiene un gran recorrido en el fútbol, pero bueno, tiene más recorrido ya como profesional en la primera división. Henry Martín, con quien estás peleando prácticamente codo a codo para obtener un sitio para la Copa del Mundo, había tirado y había metido un penalti. Entonces, yo no sé, la verdad, si se le pasó de buena onda al Chaquito, a Santi Jiménez, cuando tú estás en una competencia directa también para ir a una Copa del Mundo. Yo no sé, a lo mejor yo le digo a Marcelo, ¿sabes qué? Pues, soy de tu compañero y te quiero muchísimo, pero yo voy a tirar el penalti, compadre.
Yo lo veo igual, Enrique. Para mí, el hecho de que Santi hubiera tirado el penal y lo meta, no influye, ¿no?, en lo que está mostrando dentro de la cancha, que para mí también le va ganando la carrera a Henry Martín por lo hecho en el terreno de juego. Los minutos que ha jugado Santi ha aportado más, me parece, que Henry, a pesar de que Henry hizo el penal, ¿no? Y otro caso clavado es el de Diego Lainez, ¿no? Para mí, Diego se ganó un lugar en la lista de la selección el sábado. Es un jugador diferente, es un jugador que no tenemos en la selección, encarador, que se mete al área, descarado, que te puede generar algo en 15 minutos, en 10 minutos, en un partido del Mundial donde necesites eso, ¿no? Algo diferente, buscar un gol si vas empatado. Es un jugador que creo que va a estar en la lista.
Bueno, pues habrá que ver. Por lo pronto, mañana México en contra de la selección de Jamaica. Y vamos ahora con José Luis Cuevas, a quien saludamos con mucho gusto y que nos tiene información justamente del equipo nacional camino al partido el día de mañana en Kingston contra Jamaica dentro del National Team de la CONCACAF.
¿Cómo estás, Enrique? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E. Buenas tardes, así es, en una hora aproximadamente Gerardo Martino estará atendiendo a los medios de comunicación en conferencia de prensa ya desde el Estadio Nacional de Kingston, donde a las 19 horas, en 2 horas más, estará dando el reconocimiento de cancha previo al partido ante Jamaica. Algunas cosas a puntualizar, sobre todo de Gerardo Martino en relación a la actuación de Marcelo Flores. Escuchamos al técnico de la selección nacional.
Marcelo es un chico que tiene un enorme futuro, con un desparpajo para jugar al fútbol, para pedir la pelota, para encarar. Y lo que lamento es que no encontremos ayuda que le transmita a él paciencia y tranquilidad.
Ahí lo que ha señalado Gerardo Martino, se espera que puedan tener minutos más elementos el día de mañana. Se sabe que Jamaica es un rival un poco más complejo, más hecho y bueno, no se trata tampoco de complicar la situación para algunos elementos que pudieran hasta cierto punto pues enfrentar a un equipo con mayores virtudes en cancha y sobre todo de fuerza, como son los jamaiquinos. Vamos a escuchar a Gerardo Martino hablando de los rivales, porque así como está viendo la Nations League, así como está viendo estos jóvenes, también está atento a lo que sucede con los que van a ser sus rivales en Copas del Mundo, incluso un potencial duelo ante Francia de octavos de final.
Vimos Arabia, los dos partidos, vimos el de Holanda el de Polonia con Bélgica, el partido de hoy, pero lo vemos durante un almuerzo, porque la realidad es que tenemos nuestra gente, uno cubriendo Polonia, el otro cubriendo Arabia, inclusive también hemos ido a ver los partidos de Francia, Francia-Austria, vamos a cubrir también Francia-Croacia, y seguramente después, cuando corresponda, veremos los informes de nuestra gente que está por Europa.
Pues ahí justo lo que ha comentado Gerardo Martino, camino a la Copa del Mundo, mañana 19 horas el partido en el Estadio Nacional de Kingston ante la selección de Jamaica, Enrique Raúl Eduardo.
Perfecto, José Luis, muchas gracias por tu reporte, un abrazo.
Abrazo, buena tarde.
Buenas tardes. Nos queda un minutito, Raúl, ¿qué es lo que esperas del partido de mañana?
Lo mismo, Enrique, lo mismo, ver quiénes son los que levantan la mano. Creo que el funcionamiento no se puede pedir mucho porque es un equipo que no lleva entrenando mucho tiempo, pero sí en cuestiones personales, ver quién levanta la mano y ver quién se mete a la lista. Me gustó también Eric Aguirre mucho, me gustó Luis Chávez, que lleva un par de partidos buenos, me gustó Eric Sánchez cuando entró, y creo que al final la juventud es la que viene empujando, Enrique, está claro.
Así es, pues sí, esa nueva base de la selección mexicana, con unos sitios muy escasos para ocupar la lista de 26 que van a mundial. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde la Federación Internacional de Fútbol aprobó la opción de hacer 5 cambios de forma permanente a partir de la próxima temporada. Esto en las competiciones de máximo nivel y debatió sobre posibles alternativas al fuera de juego, además del uso de los últimos avances tecnológicos para apoyar a los árbitros. El organismo responsable de las reglas del juego celebró este lunes en Doha su 136 Asamblea General Anual, en la que ratificó los cambios y aclaraciones a las reglas del juego, mismas que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, donde mantuvo las 3 ventanas para sustituciones más el descanso y abordó los ensayos sobre cambios en casos de conmoción cerebral. Cabe señalar que la medida de los 5 cambios se adoptó por el impacto de la pandemia en 2020 de forma transitoria para proteger a los jugadores. Volamos a Estados Unidos, donde el defensa italiano Giorgio Chiellini anunció su fichaje con Los Ángeles FC, al que llega como agente libre. Chiellini se despidió el pasado mes de mayo de la Juventus después de 16 temporadas en las que el carismático defensor ha sido uno de los jugadores más prolíficos, habiendo levantado 9 veces el Scudetto, más 5 Copas de Italia y otras 5 Supercopas italianas. Volamos a Inglaterra, donde el delantero uruguayo Darwin Núñez fue fichado por el Liverpool por aproximadamente 75 millones de euros más variables, que podrían convertir la operación en 100 según la información enviada por medios locales. Cabe señalar que Darwin Núñez jugó 85 encuentros con el Benfica, en los que marcó 48 goles. Cerramos en España, donde Marcelo, elemento del Real Madrid, se despidió esta tarde del club merengue entre lágrimas.
Ha sido una aventura, pero una aventura maravillosa. En mi cabeza sí, que yo pensaba que podía llegar a lo alto. Y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, Bueno, estamos de regreso en la Fórmula E. El día de hoy se define, o se definió más bien, al equipo número 31 en la Copa del Mundo. Australia y Perú se enfrentaron. Vamos con Javier Rivera, que nos platica acerca de la historia de este partido. Adelante.
Amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes, información de la Copa del Mundo de Qatar, que este día recibió al invitado número 31 a la justa mundialista, donde en un duelo muy cerrado, Perú y Australia se midieron en el estadio Al Rayyan de Qatar. Cabe señalar que dicho duelo se disputó a partido único en sede neutral, y tras 90 minutos, australianos y peruanos no se hicieron daño, donde incluso solo se registraron dos disparos al arco en 90 minutos, ambos por parte de los australianos. Dicha tónica se mantuvo durante los tiempos extra, donde un cabezazo de Edison Flores, que se estrelló en el poste izquierdo del arquero australiano, fue lo más emocionante del duelo. Y fue en la tanda de penales donde la selección australiana se impuso a los peruanos, donde el arquero australiano Redmayne se vistió de héroe para los Socceroos, y de esta manera se convirtieron en el penúltimo invitado a la Copa del Mundo, que el día de mañana tendrá el último invitado cuando se midan Costa Rica y Nueva Zelanda en el último duelo de repechaje. Abriendo la conversación para la Fórmula E, Javier Rivera.
Muchas gracias, Javier. Así que Australia, Raúl, me parece una gran sorpresa, le pega a Perú, los elimina de la Copa del Mundo. Estos equipos se habían enfrentado en la fase de grupos del Mundial de 2018, había ganado Perú 2-0, y ahora Australia, este país que se mudó del área de Oceanía para jugar en Asia sus eliminatorias mundialistas para incrementar su nivel competitivo, está en la Copa del Mundo.
De acuerdo contigo, Enrique, una sorpresa, y justamente desde que se mudó de Oceanía a Asia, no ha dejado de asistir a los mundiales a Australia, así que una decisión buena que sin duda aumenta el nivel del fútbol de Australia. Vamos a ver cómo les va en la Copa del Mundo, pero sí, sin duda que una sorpresa. Lástima por la gente de Perú, lástima por el equipo de Ricardo Gareca, que venía haciendo muy bien las cosas.
Efectivamente, y ahora Australia quedó en el grupo D junto con las selecciones de Francia, Dinamarca y Túnez. Por otra parte, tenemos información de la Federación Mexicana de Fútbol. Adelante.
¿Cómo están, Enrique, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles desde la Federación Mexicana de Fútbol, donde Arturo Bricio ofreció una conferencia de prensa en la cual dice adiós a la presidencia de la Comisión de Arbitraje después de estar 5 años en el cargo. Y esto fue lo que dijo Arturo Bricio, además de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Yo creo que será objeto de un escrutinio futuro, pero sí les puedo garantizar que lo que signó el trabajo de nuestra comisión fue la integridad y la pasión, ¿no? O sea, hacer las cosas siempre buscando la mejora continua de nuestros árbitros y hacer lo mejor posible. Son decisiones que no se toman de un día para otro. Insisto que no fue una plática la que tuve con John, fueron varias. Sopesamos varias cosas de varios ángulos. Insisto, el agradecimiento será eterno. Y simplemente es el buscar nuevas metas para un servidor.
Quiero aprovechar para felicitar, reconocer y sobre todo, Arturo, agradecer a don Arturo Bricio por estos 5 años de trabajo. Un trabajo siempre profesional, un trabajo siempre comprometido, una gestión ejemplar en donde se llevaron a cabo cerca de 11,000 partidos. Se dice fácil, se dice rápido, pero es una extraordinaria labor.
Y en relación al estatus en que deja el arbitraje mexicano, Bricio dijo.
No, yo creo que el arbitraje mexicano es una permanente mejora. O sea, realmente el arbitraje mexicano, si echamos la película para atrás de la N cantidad de liguillas y de partidos que se juegan, por supuesto que hay errores, ya ha habido partidos bravos, pero en general los resultados que han entregado las diversas comisiones de arbitraje han sido positivos, ¿no? Pero definitivamente esto va a seguir y no es un tema de que yo diga cómo tomé la comisión, la tomé una estafeta buena y espero de tener la humildad de entregarla como la recibí.
Sobre quién será el nuevo presidente de la comisión de arbitraje, John de Luisa dijo.
En cuanto a lo que venga más adelante, los próximos días estaremos en contacto, los convocaremos para otra conferencia de prensa y ahí les platicaremos a detalle los planes.
Pues hay parte de lo que ha señalado tanto Arturo Bricio como John de Luisa, y todo apuntaría a que Armando Archundia es quien tomaría el cargo de la presidencia de la Comisión de Arbitraje. Informó para la Fórmula E, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Pues se va Raúl. Arturo Bricio estuvo al frente de la Comisión de Arbitraje 5 años. No hay que olvidar que llegó en circunstancias complicadas. ¿Te acuerdas que había un grupo de árbitros disidentes? Lo que hizo Arturo fue darle uniformidad al arbitraje, hacer a un lado también toda esta cuestión que estaba impactando dentro de los arbitrajes en los partidos. La instauración del VAR, que también me parece que es algo importante, que no es, en ocasiones pues sí se llega a fallar, pero pues no tiene que ver con el sistema, sino también con la gente que lo tiene que aplicar. Entonces me parece que es una gestión exitosa a cargo de Arturo Bricio en estos 5 años.
A mí también, Enrique, me parece lo mismo. Llegó una situación bien complicada, como bien dices, y puso orden, ¿no? Y puso control en la comisión de arbitraje. Es muy diferente el hecho de que ya es una realidad que no hay árbitros sobresalientes como lo sabía en la época que Arturo pitaba, ¿no? Que estaba Armando Archundia, que por cierto Armando es el que llega a cubrir el puesto de Arturo Bricio en la comisión de arbitraje, pero el trabajo de Arturo me parece que fue bastante bueno. Errores hay en todos lados, y si vemos partidos de todas las ligas de Europa y vemos los arbitrajes, es evidente, ¿no? Pero al final esto está en el paredón, es una posición dificilísima ser líder de los árbitros. El árbitro nunca queda bien con nadie. Si un equipo pierde por culpa del árbitro, inmediatamente es atacado. Cuando un equipo gana porque se le benefició con el arbitraje, calladitos. En fin, sí, es una posición bien, bien difícil, pero al final, después de una gran carrera como árbitro y de una muy buena gestión como presidente de la comisión de arbitraje, deja su puesto el buen Arturo Bricio.
Sí, efectivamente, como dices, es una posición incómoda, difícil, hay muchas presiones, pero creo que el saldo es bastante favorable de Arturo. El haber puesto orden no era nada sencillo, había muchos problemas extracancha, y bueno, pues la generación de nuevos talentos es algo que también se está buscando o que está en proceso, y algo que también me parecía bueno era que casi siempre los árbitros estaban como que detrás de la cortina, y el hecho de que Arturo tuviera una ventana para hablar acerca del trabajo semanal de los árbitros, creo que también esa transparencia, es algo que hay que aquilatar. Y ahora, pues, la mayor de las suertes para Armando Archundia, que igual, al igual que como lo hizo Arturo en su momento, un árbitro destacado a nivel nacional y también a nivel internacional. Vamos a hacer una pausa, ahora regresamos con más.
Conéctate
con la Fórmula Es Orbañanos. www.radioformula.com.mx. Twitter @laFórmulaEsO. Y en laFórmulaEs @radioformula.com.mx.
Abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí en la Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo, Daniel Suárez se convirtió en el primer mexicano en alzarse ganador del Sonoma Raceway dentro de la categoría NASCAR Cup Series en California, en lo que fue su carrera número 195 en el circuito. El regiomontano dominó gran parte de la carrera y vio la bandera a cuadros a 3.8 segundos de ventaja sobre su perseguidor más cercano. En el tenis, el ruso Daniil Medvedev volvió al liderato de la clasificación mundial de la ATP por cuarta ocasión en su carrera, relegando al serbio Novak Djokovic, quien se mantuvo al frente por las últimas 10 semanas. El ruso perdió la final del torneo de Países Bajos ante el local Tim Van Rijthoven en 2 sets por parciales de 6-4 y 6-1. En la clasificación, el alemán Alexander Zverev se queda en el segundo puesto, mientras Djokovic desciende hasta el tercer sitio. Y en el atletismo, el estadounidense Davon Allen, quien también es receptor de las Águilas de Filadelfia en la NFL, marcó el mejor tercer tiempo en la historia en los 110 metros con vallas, dentro de la novena etapa del circuito mundial oro que se desarrolló en Nueva York, con un tiempo de 12 segundos 84 centésimas, firmando la mejor actuación de su carrera. Allen finalizó en el cuarto sitio en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio y el mes pasado firmó contrato con las Águilas de Filadelfia. En julio buscará una medalla dentro de los mundiales que se desarrollarán en Estados Unidos.
Bueno, estamos de regreso en la Fórmula ES. Hoy, Raúl, es el partido número 5 en las finales de la NBA. Esta serie que el viernes se empató a 2 victorias por bando. Han intercalado victorias Boston y Golden State. Ahora van a jugar en San Francisco, en donde, por cierto, Golden State en esta postemporada tiene marca fenomenal de 10 ganados, 1 perdido. Ahora, por el otro lado, Boston, que perdió el partido del viernes, que por cierto una actuación fenomenal de Steph Curry con 43 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias. Solamente se ha dado una vez el caso de que un jugador sea designado el más valioso de un equipo perdedor. Fue Jerry West de los Lakers. Pero pues yo no sé si es que gana Boston la serie. Creo que el mejor jugador ha sido Steph Curry. El caso es que Boston, después de una derrota en esta postemporada, tiene marca de 7 ganados, 0 perdidos. Y en gira tiene mejor marca que jugando en casa, 8-3. Entonces, pues está muy pareja la situación para ver quién gana el partido de esta noche y tomar la ventaja de 3-2 en este compromiso. Ya está asegurado el partido 6, que va a ser el jueves, que va a ser en Boston. Y si hay un partido 7, pues sería otra vez hacer el viaje costa a costa de casi 6 horas de Boston a San Francisco, donde sería el 7º partido del próximo domingo. Pero pues la serie se ha calentado, Raúl, y aunque este es un dato que me parece también relevante, aunque todos los partidos se han definido por 2 dígitos, el marcador parcial combinado de los 4 primeros partidos favorece a Golden State 442 a 441, solamente un punto de diferencia.
Y el del viernes estuvo muy bueno, Enrique, ¿no? Y al final yo no tengo duda que la clave está en parar a Seth Curry o buscar pararlo, porque es una misión complicadísima. Lo que hizo el viernes Curry fue realmente de otro planeta, ¿eh?
Y además en todos los partidos que lleva, la menor cantidad de triples por juego es 5. Se ha hecho presente en todos los partidos. El que no ha lucido tanto es Klay Thompson, que solamente estuvo bien en el partido número 3. Draymond Green, que es este fanfarrón, buen jugador defensivo, que se ha autoproclamado el mejor jugador defensivo de la historia, tuvo un partido 4 auténticamente para el olvido, pero apareció Andrew Wiggins, que lo hizo muy bien con 17 puntos, 16 rebotes, que es una marca personal, y él a la defensiva ha limitado a Jason Tatum, que no estuvo bien en el partido número 4. Tatum, que en la postemporada estaba promediando 27 puntos, pero en esta serie final, por el trabajo de Wiggins, ha bajado su productividad a 22 unidades. Así que, pues es un buen partido esta noche. Ojalá nos puedan acompañar a las 8 de la noche a través de Canal 9. Creo que Golden State, Raúl, va a ganar.
Yo también creo que gana Golden State hoy, Enrique.
Pues vamos a ver, y entonces ya estaría contra la pared Boston, que tiene que jugar el partido 6 en casa, y luego el 7 sería de regreso en San Francisco, como mencionaba. Bueno, por otro lado, se llevó a cabo este fin de semana el Gran Premio de la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Esto fue en Bakú, y fue una carrera realmente interesante. Por cierto, había ganado aquí el año pasado Checo Pérez. Por cuarta vez consecutiva, 6ta en la temporada, Charles Leclerc partía primero, Checo Pérez en el segundo, Max Verstappen partía en el tercer lugar. Y en la arrancada, de inmediato, Checo Pérez rebasa a Charles Leclerc para tomar la primera posición, pero Verstappen iba muy rápido. Y en la vuelta número 15, rebasa a Checo Pérez, y también se escuchan las indicaciones del equipo señalándoles: no peleen. Y yo creo que fue la mejor de las decisiones, porque en varias ocasiones hemos visto a 2 pilotos de un solo equipo que pelean por una posición, chocan y quedan fuera los 2. Y con esto, pues prácticamente tenían amarrada la posición 1 y 2. Fue un gran premio infame para la escudería de Ferrari, en donde Carlos Sainz, que había partido en el 4º lugar, tuvo problemas hidráulicos, queda fuera en la vuelta número 8, y en la 21 queda fuera Leclerc por un problema en el motor. Así que fue el 1-2 para la escudería de Red Bull, en donde ahora Max Verstappen es el líder de la clasificación. Él tiene en este instante 21 puntos más que Checo Pérez, que ya es 2º lugar. Cerró el podium, por cierto, George Russell, que es, por cierto, el único piloto que ha terminado en el top 5 en todas las carreras que se llevan en la temporada. Y la siguiente fecha va a ser el próximo domingo en Canadá. Pero bueno, pues la forma en la que inició Ferrari ha quedado, Raúl, en el olvido, y ahora son los Red Bull los que dominan.
Sí, sí, increíble. Muchas carreras con errores o con problemas para Ferrari, ¿no? Y al final lo ha aprovechado muy bien Red Bull. Ayer era más rápido Verstappen, como bien dices, Enrique. Yo no sé por qué pasa esto, ¿no? Que de repente es mucho más rápido el coche de un piloto que otro en el mismo equipo, pero ayer sí era más rápido Verstappen, pero gran carrera una vez más del Checo Pérez.
Así es, y ahí está instalado en el segundo lugar de la clasificación. Y bueno, ayer también fue un día histórico en el automovilismo para nuestro país, porque el regiomontano Daniel Suárez es el primer mexicano, quinto no estadounidense, que gana una carrera de la serie de la Copa NASCAR, que es la categoría estelar de este serial tan importante en Estados Unidos. Se corrió en el circuito de Sonoma, California, mantuvo la punta las últimas 23 vueltas, resistió una fuerte presión de Chris Buescher, sin embargo, termina en la primera posición. Era su carrera número 195 en la serie NASCAR, y finalmente se alza con la bandera cuadros. Daniel Suárez está corriendo en este serial desde el 2017. Otra cosa interesante ayer en el automovilismo de mexicano fue con Roberto González, que gana las 24 horas de Le Mans en la categoría LMP2 para el equipo J-Sport, corrió en compañía del portugués Antonio Félix da Costa y el británico Will Stevens, y González, el tercer mexicano que se lleva la bandera cuadros en esta categoría, perdón, en Le Mans, se une a su hermano Ricardo y también al legendario Pedro Rodríguez. El que no tuvo mucha suerte fue Pato Ward, otro piloto regiomontano, él dentro de la serie Indy. Se corrió en Wisconsin, en Road America, y arrancó en el quinto lugar, pero termina en la posición número 26. Ganó la carrera Joseph Newgarden. En el caso de Pato Ward, es cuarto en el campeonato, está a 45 puntos de líder, que es el sueco Marcus Ericsson. Y también comentar que, pues lamentablemente, perdón, este fin de semana, falleció un entrenador legendario de nuestro país. Me refiero a Jorge Rueda, 76 años de edad, forjador de competidores de altísimo nivel. Él estuvo codo a codo junto con Carlos Girón cuando gana la medalla de plata en Moscú 80, codo a codo con Chucho Mena cuando gana bronce en Seúl 88, codo a codo con Fernando Platas cuando gana plata en Sydney 2000. Independientemente de otros clavadistas con los cuales también estuvo trabajando durante un tiempo, el caso de María José Alcalá, de Yael Castillo, Paul Espinosa, Adriana Jiménez, Laura Sánchez, un hombre dedicado a este deporte, y pues de esos entrenadores, Raúl, que hay que aquilatar por la relación que tuvo con estos deportistas, muchas veces siendo hasta como un segundo padre para todos ellos, y con estos resultados que son extraordinarios.
De esos históricos, ¿no, Enrique? Del deporte nacional, que a lo mejor toda la gente no los ve, pero la cantidad de gente que ha formado, que acabas de comentar, y que los forma como deportistas y como seres humanos.
Sí, la verdad es que se le va a extrañar al profe Rueda. Tuve la oportunidad de convivir en muchas ocasiones con él, y pues era un hombre... vamos, muy abocado a su trabajo y a sus clavadistas, a sus muchachos, y pues lamentablemente falleció este fin de semana. También platicar dentro del béisbol de las grandes ligas, porque hay cosas muy interesantes que se dieron el día de ayer. De entrada, mala fortuna para Julio Urías, porque los tres primeros bateadores que enfrenta, dos de ellos le conectan cuadrangular, el primero Austin Slater y el tercero, que fue Maya Stremski. Y así estaban 2-0 al arranque del partido. Julio lanza 6 entradas, 3 imparables, 2 carreras, ponchó a 10. Pero no hubo bateo del equipo de los Dodgers, así que pierde, se coloca con 3 ganados, 6 perdidos, pero 2.80 en efectividad, que es muy bueno. O sea, no hay que irse con ganados y perdidos. La cifra más importante de un pitcher es su efectividad. Anda en 2.80 Julio Urías. Pero los Dodgers cayeron en contra de San Francisco, que por cierto, mala noticia para los Dodgers, porque Walker Buehler, uno de sus pitchers estelares, el viernes abandonó el partido en la cuarta entrada al enfrentar al equipo de San Francisco, sintió molestias en el codo derecho, y después de verse una serie de estudios, en fin, va a estar fuera entre 6 y 8 semanas Walker Buehler del equipo de los Dodgers. Bueno, hay más cosas que platicar acerca del béis, pero ya nos ganó el corte, así que vamos a mensajes y ya volvemos.
Conéctate en línea, www.radioformula.com.mx. Correo electrónico, laformulaes@radioformula.com.mx. Twitter, @laformulaes o abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa. Comenzamos con Pumas porque hizo oficial la contratación del argentino Gustavo Del Prete, quien llega proveniente del Estudiantes La Plata de su país. Cabe señalar que el movimiento fue compra definitiva en un poco más de 5 millones de dólares. Atlético de San Luis se reforzó con el atacante brasileño Vitinho. El futbolista de 21 años jugaba en el Sao Paulo B de Brasil. El Toluca presentó una oferta por el futbolista Luke de Jong, quien pertenece al Sevilla de España. De acuerdo con medios ibéricos, las negociaciones entre escarlatas y sevillanos va por buen camino. El equipo sevillano estaría pidiendo cerca de 5 millones de euros. Terminamos con Necaxa porque sumó a sus filas a Joaquín Esquivel. El mediocampista llega como agente libre luego de terminar contrato con los Bravos de Juárez y se reencontrará con Jaime el Jimmy Lozano después de trabajar juntos en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, estamos de regreso, nada más para concluir con lo del béisbol de ayer. Los Bravos de Atlanta consiguen la victoria. Los campeones iniciaron muy lento en esta temporada, pero le ganan 5-3 a los Piratas de Pittsburgh y tienen ahora 11 victorias consecutivas a los Piratas. Y también platicarles acerca de los Yankees de Nueva York, que ayer apalearon 18-4 a los Cachorros de Chicago. Lo interesante de este partido es que Matt Carpenter, ese legendario jugador de años y años y años con los Cardenales de San Luis, que lo dejaron en libertad, firmó un contrato de ligas menores con los Rangers, no dieron oportunidad. Bueno, pues lo tomaron los Yankees de Nueva York y ayer produjo 7 de las 18 carreras de los Yankees en contra de los Cachorros. Ahora Yankees 44 ganados y 16 perdidos. Y también destacable de ayer la labor de Justin Verlander con Houston en contra de Florida, porque trabaja 7 entradas con 3 imparables y 4 carreras. Verlander, que no lanzó todo el año anterior, le hicieron por así un Tommy John, tiene ahora 8 ganados, 2 perdidos y 1.94 de efectividad en su regreso, Justin Verlander al béisbol de las Grandes Ligas. Vamos con René Navarro. René, ¿cómo te va? Te saludamos con muchísimo gusto. Buenas tardes.
Igualmente, mi querido Enrique, muy buenas tardes para ti, para todos. Feliz inicio de semana. Y hoy este tema que traigo, que tiene que ver pues un poco con la salud, un poco con la estética, pero también vamos a aplicarlo, ¿por qué no?, directamente al papá, a papá que ya es su... Ya prácticamente estamos en el Día del Padre y este podría, lo que les voy a platicar, podría ser un gran regalo para el Día del Papá. ¿Por qué? Porque si papá está sufriendo alopecia, o cualquier persona que me esté escuchando en este momento y viendo, bueno, pues si están sufriendo alopecia, que es la pérdida del cabello, bueno, pues les quiero presentar el tratamiento capilar. Es un tratamiento que con su función astringente limpia y desbloquea el folículo capilar para ayudarlo a generar un cabello nuevo y además fortalecido. Es tan efectivo, es tanto, que garantiza 1,700 cabellos nuevos al utilizar este tratamiento, que viene además en una novedosa presentación en forma de peine para aplicarlo directamente al cuero cabelludo y evitar que nuestras manos lleguen a tocar el producto y se pudiera contaminar la sustancia activa. Este tratamiento, desde luego, podría, como les dije, ser un gran regalo para papá, pero usted que no es papá, le está perdiendo el cabello, pues comience a utilizar este tratamiento para recuperar el cabello. E incluso las mujeres también sufren pérdida de cabello. Llegan a la calvicie permanente, pero también lo sufren. Y este tratamiento también lo pueden utilizar las mujeres para recuperar el cabello. No solo ayuda a detener la pérdida de cabello, sino que además nos ayuda a recuperar, y bajo garantía, hasta 1,700 cabellos nuevos. Bueno, ya sea para regalo, para papá, o porque lo quieran utilizar, porque lo necesitan para detener la caída del cabello, en este mes de junio, este tratamiento capilar es gratuito. Así como me escuchan, gratis, sobre todo porque queremos regalárselo a papá, gratis. Pídanlo al teléfono que voy a dar a continuación, y ustedes solo van a pagar los gastos de manejo y envío. ¿Listos? ¿Preparados para marcar? Muy bien, ahí les va. El número es, desde pueden marcar desde su casa, oficina o celular, al 777-358-4000. 4,000. Una vez más, 777-358-4,000. Pueden también ir a la página cómpralo.tv. Aunque dice cómpralo, no lo van a comprar. Acuérdense que les estoy diciendo que es gratis. Cómpralo.tv o marquen desde su celular tan solo *4,000. Así nada más, *4,000. Piden el tratamiento capilar. Es gratis, solo pagan manejo y envío. Y es más, si son de los primeros 50 llamadas que pidan el tratamiento capilar, les voy a mandar también de regalo un frasco con vitaminas diseñadas para nutrir el cabello. Así como escuchan, vitaminas para el cabello gratis para los primeros 50 y el tratamiento capilar absolutamente gratis para papá. Marquen ahora mismo 777-358-4,000 o *4,000 solo desde su celular. Recuerde, todo es gratis, solo paga manejo y envío, mi querido Enrique.
Excelente, René. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Igualmente, cuídense mucho. Abrazo grande.
Abrazo para René Navarro. Oye, Raúl, bueno, ya platicamos hoy de el Australia contra Perú. Mañana juega Costa Rica contra Nueva Zelanda y es el boleto 32 para el Mundial de Fútbol y se acabó la historia de equipos clasificados. A mí la verdad es que me choca decir el invitado, no sé qué. El único invitado es Qatar por ser el anfitrión. Todos los demás tuvieron que ganarse su lugar, no hay aquí invitados. Son equipos clasificados y el que gane el partido de Costa Rica-Nueva Zelanda va a quedar en el grupo E. No va a estar fácil contra España, Alemania y también frente a la selección de Japón.
El que gane, que haga su reservación solo para 3 partidos, Enrique. Mucha suerte para la gente de Costa Rica. Ojalá ganen ellos.
Oye, y también Pumas anuncia la contratación de Gustavo Del Prete, que es un jugador argentino, 26 años, delantero, 1.75 de estatura, que viene de Estudiantes de La Plata. Lo que me llama la atención es lo poco que ha jugado a pesar de su edad, 26 años. Estuvo en la segunda división de Uruguay solamente un año con Estudiantes, fueron 45 partidos e hizo 14 goles y es nueva contratación de Pumas.
Ojo con este jugador, Enrique, muy buena contratación de Pumas, buenísima contratación de Pumas, que yo creo que con dinero van a ser una pareja muy buena, ¿eh?
Así es, vamos con Beto Campos que nos tiene más información, es el Speedfest.
Después de 2 años de ausencia, se realizó con éxito el Speedfest, evento que convoca a los amantes del automovilismo en todas sus categorías en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realizaron diversas pruebas como la Copa Gran Turismo, Fórmula 5 y tractocamiones. Eric Barrio de la categoría F5 cumple el sueño de cualquier piloto, de poder competir en la pista más destacada de México.
Sí, todo un sueño hecho realidad, muy muy contento, mucha gente apoyando. Muy emocionado y esperemos tener un buen resultado.
Además nos compartió su experiencia en la carrera donde se quedó cerca del podio.
Una carrera muy difícil, complicada, accidentada, cansada, pero muy divertida. La disfruté mucho. Agradezco mucho a mis patrocinadores, Odeta, la mejor plataforma de coches en línea, por todo el apoyo, por sus porras, por sus buenas vibras, a Grupo Fórmula y a Vino Siberian. También a mi familia y a mi esposa.
Y así fue como se desarrolló el Speedfest, evento que regresará en el mes de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y bueno, también comentarles acerca de Marcelo, Raúl, que se despide del equipo merengue, este jugador brasileño que en 16 temporadas ganó 25 títulos, ningún jugador más títulos que él con la escuadra del Madrid.
16 años en el Real Madrid, ¿no? Eso te habla de lo que fue la carrera de Marcelo en el equipo merengue, 25 títulos, como bien dices, el jugador que más ha ganado, se adueñó de la lateral izquierda mucho, mucho tiempo, las últimas 2 temporadas por ahí ya le costaba mucho trabajo rendir al nivel del Real Madrid y jugaba ocasionalmente, pero sin duda una contratación buenísima para el Real Madrid y quedará ahí en la historia del equipo merengue todo lo que hizo Marcelo.
Definitivamente un jugador de época con la escuadra madridista y bueno, pues ya de salida en el torneo este que antes se llamaba Las Esperanzas de Toulon, donde Francia se lleva el título, le gana a Venezuela y México se impone a Colombia para llevarse el tercer lugar.
2-0, Enrique, un gol de Santi Muñoz y otro gol de Efraín Álvarez, muy buenos prospectos estos de México, al final una actuación buena, del equipo mexicano. Había perdido con Venezuela, que quedó en segundo lugar, perdió con Francia también, que fue campeón, pero al final me parece una actuación buena para eso, ¿no? Para ver jugadores y para que se vayan desarrollando nuevos prospectos para la selección.
Pues sí, para ese famoso relevo generacional.
Y, oye, y el tema rapidísimo, Enrique, de cada vez toma más fuerza el tema de Luke de Jong para venir a Toluca, ¿no? Sería una contratación, pues yo sí la llamaría bomba, ¿no? Jugó con el Barcelona el torneo anterior, cada vez que entraba hacía gol, ha jugado en el PSV, fue muy bueno, jugador seleccionado holandés. Yo no sé hasta dónde va a llegar y si se va a cerrar, pero cada vez toma más fuerza, ¿eh?
Pues hablan de Cavani también para el Toluca, ¿no? Digo, ojalá sea por lo menos uno de los dos y no ninguno.
No, es que lo de Cavani es imposible. Lo de Jong sí es posible.
Ok. Bueno, pues voy a tomarlo. Tú lo dices y entonces lo voy a tomar, por supuesto, en consideración. Vamos a ver entonces a De Jong quizás con el equipo de Toluca. Bueno, pues ya nos vamos, Raúl.
Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.